Muy buenas noches, bienvenidos a El Cuarto Secreto.
Buenas noches, viejo.
¿Cómo andas, Pablo? ¿Bien?
Bien, nos pueden estar escuchando por Radio San Andrés 690, obviamente, pero también por la app en el celular.
La aplicación en cualquier está momento. Estupenda, ¿no? Está estupenda.
Y nos pueden estar mandando mensajes a nuestras redes sociales. En el caso de la mía es @ferpase en Twitter. La tuya es un poco más complicada.
Fernández Nelson, la más
es
complicada
más larga.
La tuya. Fernández Nelson en Twitter. ¿Y el tuyo es Ferpase?
Pues todo el nombre, Fernández Pablo Sebastián.
Ah, Fernando. ¿Entras de más?
Estoy en un de más de galería, sí, por tener dos nombres.
Segundo nombre.
Faltan 62 días para las elecciones internas.
Y faltan 182 días para las nacionales.
Estamos a 2 meses de las primarias.
Y a solo 6 meses de las presidenciales y legislativas.
Ya venció el plazo para entregar las firmas por el plebiscito.
La Corte Electoral revisa papeletas de Alianza Nacional.
Es la campaña de Jorge Larrañaga sobre vivir sin miedo.
Ahí sobran firmas para asegurar que haya plebiscito.
Pero no llegaron los comerciantes, jubilados y el desalle.
Igual no se rinden, los comerciantes dicen que llegaron pero que precisan juntar más, van a seguir, o sea, que seguirán juntando firmas.
El debate sigue sobre seguridad, delitos, economía y empleo.
Estas son las principales preocupaciones de los uruguayos.
Pero no son las únicas preocupaciones.
Fue una semana con un debate sobre la seguridad social.
Entre los partidos hay coincidencia de que debe haber reforma.
Pero, ¿qué reforma?
Ahí es donde aparecen las diferencias.
La campaña está intensa, aperturas de locales, actos, recorridas.
Y aunque la ley no lo permite, hay mucha publicidad en los medios.
Invitan a un acto, que eso sí se puede, para reforzar la imagen del candidato.
Y las redes están picantes.
Rumores, inventos, que una encuesta da esto, que se baja fulano.
Es la lógica del tero, que canta por un lado y pone el huevo en el otro.
El tiempo pasa y las elecciones se acercan.
Se acerca el tiempo de definiciones.
Abrimos otra vez más las puertas
del cuarto secreto.
Presenta Red Pagos. Más cerca. La gente dice que encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Y en esta semana no hubo encuestas, entonces uno se explicará por qué la presentación de este espacio. Y bueno, porque de alguna forma se generó la idea de que había encuestas.
Claro, el otra vez las encuestas fueron protagonistas sin estar. O sea, cuando uno dice, no hubo encuestas, no se divulgaron encuestas, no claro. Había encuestas nuevas, ¿no? Muchas veces hay una empresa que comenzó lo que se llama el trabajo de campo. O sea,
que es salir a preguntarle a la gente directamente.
Esta semana salió a preguntarle a la gente, eso lleva un tiempo de hacer toda la encuesta y después de procesar los datos.
Ahora, lo que está pasando en esta campaña, y lo decías en los programas pasados, de bueno, el WhatsApp arde, es que muchos dirigentes están llamando a consultar a ver cuáles son los datos. ¿Y por qué es eso? Lo que estamos observando es que hay un jugador nuevo que plantea nerviosismo especial en una de las internas, que es el Partido Nacional. Estamos hablando directamente de Juan Sartori. Y a su vez dentro del Frente Amplio también monitoreando a ver si esa remontada se puede profundizar o se quedan en el entorno del 40%, que es lo que está marcando más o menos varias encuestadoras.
Sí, todas las semanas se esperan a ver si hay números nuevos, más allá de que siempre el numerito nuevo no significa necesariamente que haya un cambio, a veces si no está dentro del margen de error. Pero lo que decís, Pablo, el otro día, bueno, un poco para contar a los oyentes, nosotros vamos a hablar con dirigentes, pero también vamos a actos, miramos, recorremos, a veces no nos quedamos en un acto, pero vamos y miramos cuánta gente hay, qué estuvo, quién estaba. Y en el medio de eso empezamos a recoger algunas versiones. Y vos me llamaste para dar un dato.
Muy que, concreto, que, es increíble. Es casi como si me dijeran, o sea, me lo vendieron, tengo la interna del Partido Nacional que va a dar una encuestadora. Y el dato con lujo detalle, no fue 50, 20, 10, no.
Sí, primero te había llegado una versión que era sin el número.
Lo primero que circuló el lunes, entre el lunes y martes, fue hay 3 encuestadoras que están colocando en la interna del Partido Nacional a Juan Sartori segundo, o sea, superando a Larrañaga. Luis Lacalle Pou, primero en la interna, hasta ahora, Larrañaga segundo, y tercero ya se había colocado Juan Sartori, después venía...
Cuando se lanza una versión de esa, Pablo, generalmente es... tiran el coso y dicen, es de fulano. Bueno, nosotros tenemos contacto con todos los encuestadores.
Y tratamos de desarmar a ver de dónde viene eso. Sí. En el caso concreto este, después, el miércoles, ya había datos muy concretos que venían del propio comando de Larrañaga, diciendo, tenemos esta información, ustedes saben algo, es así.
O sea, la información no la generaban ellos.
No la generaban ellos, le venía el comando de Larrañaga y era que Luis Lacalle Pou tenía un 55% de intención de voto dentro de los votantes blancos. Juan Sartori pasaba con un 28% y Larrañaga bajaba a un tercer lugar con un 15%. Eso bueno. Es lo que la información que llegaba, le llegaba al comando de Larrañaga que estaban tratando de chequear. Esto es falso.
Ahí salimos
directamente, es falso, no es, así.
Claro, y cuando uno dice falso, dice no, porque en realidad es un dato que tiene alguien, no.
No.
Cuando se hacía mención a una encuestadora que era Opción, Rafael Porcelcakis, el responsable de opinión pública, yo estaba con él, justo, porque aparte se da una circunstancia ahí que somos vecinos, y él terminó el trabajo de campo y está haciendo todo lo que es el procesamiento. A veces, cuando uno dice terminó el trabajo de campo, no quiere decir que haya terminado todo, y me dice, no, eso es mentira porque yo no, ni yo sé lo que puede dar. O sea, se llegan los formularios, hay que procesarlo, eso lleva un tiempo. O sea, no tengo ninguna forma de saber quién está primero y quién está segundo. Lo que estoy recibiendo son los datos de la encuesta y procesando.
Pero,
o sea que,
pero tampoco de las otras encuestadoras, ni de equipos consultores, ni de Cifra, ni de Radar, ni de Facto.
No había datos nuevos. O sea que, evidentemente, esto no es que sea un rumor ni una versión. Era un invento que alguien largó, obviamente no sabemos, eso circuló. Ahora, esto es algo que empieza, porque hay una ansiedad por encuestas, que alguien dice, tengo un numerito, tengo un dato, y empieza, y ahora por el WhatsApp y todo. Bueno, evidentemente, en este caso, es un caso que es falso. ¿Qué puede dar? Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que este dato es falso.
Ahora, un dato no menor que empezó a circular en la interna del Partido Nacional a raíz de este nerviosismo de que Juan Sartori se pueda colocar segundo en la interna, es la idea de ir a definir la fórmula en una convención nacional. Obviamente, la convención nacional es quien define al candidato, quien proclama al candidato y a la fórmula.
Claro, pero para eso falta mucho, porque en realidad hay que ver cómo se dan los números posteriores. Lo concreto en este caso, cuando decimos para el espacio, que dice la gente, Valo, es no hubo números nuevos, lo que sí hubo, alguien que inventó algo y tuvo suerte en que ese invento...
En generar nerviosismo.
Generara nerviosismo. Lo que no es invento es un dato que anunciamos el jueves con Nacho Álvarez que íbamos a dar hoy domingo. Pero ese no es un dato de encuestas.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Bueno, Pablo, y te decía, el jueves dijimos que teníamos una noticia
también,
muy importante.
También explotaron los WhatsApp.
Explotó, es una bomba. El celular no paró de sonar. Lo vamos a comentar en el último bloque, pero dijimos que teníamos dos noticias que eran muy concretas. Muy fuertes. La otra noticia, lo voy a decir muy brevemente, seguramente puede ser que se conozca mañana, o sea, esto ya no depende de nosotros, pero el gobierno, el Ministerio Interior, la policía, bueno, todos los organismos de seguridad, están procesando datos permanentemente. Después van chequeando, ¿no? Porque cuando dicen asesinato, por ahí lo tienen registrado como herido y después muere. O sea, el ministro, en el Ministerio del Interior ya están reconociendo que el primer trimestre del año cerró con aumento de rapiñas. Y estamos hablando aumento de rapiña, no contra diciembre, sino contra enero-marzo del año pasado.
Que habíamos dicho ya que había aumentado.
Ha sido el récord. Sí. O sea, el dato que tenemos, que dijimos que era un dato muy fuerte, es ese. Enero-marzo cierra con aumento de delitos. El ministro lo que va a transmitir es, está aumentando a menos ritmo, pero está aumentando. No está aumentando al mismo ritmo.
Ni siquiera con la intención de poder cumplir aquella promesa
pero
de bajar.
Ni siquiera se estancó, o sea, es que no solo bajó, ni siquiera se estancó. Lo que nos dicen del gobierno es que ellos esperan que baje en junio. Bueno, a eso habrá que esperar. Pero ese es un dato, y el otro dato es que la cantidad de presos ha vuelto a aumentar y está muy cerca de los 11.000 reclusos en un dato preliminar que maneja el gobierno. Sobre eso vamos a seguir profundizando. La noticia bomba interna la vamos a dejar para último.
Pero vamos a tener en el próximo bloque una conversación telefónica con el intendente.
Hace tiempo que no habla, no digas el nombre.
Un intendente que hace tiempo que no habla y que es muy importante en la campaña
electoral. Estoy seguro que va a ser muy interesante. Ya volvemos. Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí, las 6:90, y estamos en comunicación con el intendente de Soriano, Agustín Bascú. Muy buenas noches, bienvenido al cuarto secreto, muchas gracias por atendernos.
Bueno, buenas noches, un gusto de charlar con ustedes y bueno, un saludo a la audiencia también.
Intendente Pablo Fernández, lo saluda.
Mucho gusto, ¿cómo estás?
¿Cuál va a ser su rol en esta campaña electoral de cara a las elecciones nacionales hoy, de octubre?
A ver, como todos saben, yo de alguna manera tenía cierta distancia con el sector que pertenecía, que era Alianza Nacional. Y bueno, si bien voy a trabajar por el Partido Nacional, ni que hablar, he tomado cierta distancia con la bañada puntualmente. Pero aquí yo, en el departamento, estoy muy ligado y apoyando a Guillermo Mesoci, que es uno de los cartas fundamentales que tiene Arañaga. Entonces, claro, digamos, yo voy a estar alineado de Sosi y de Sosi está alineado a Arañaga. Entonces, indirectamente, estoy apoyando a la Arañaga. Esa es la realidad, esa claro. es la verdad. Pero que yo quiero dejar bien claro que es un tema de lealtad política de Bascú hacia Guillermo de Sosi, esa es la realidad. Entonces, mi lealtad hacia de Sosi está por encima de lo que supuestamente en su momento tomé alguna distancia con la Alianza, pero eso está con la Alianza, yo estoy con Besosi, indirectamente estoy apoyando a Alianza.
Claro, ahí, digo, para cerrar esta parte y pasar a otro tema, en el caso suyo, quedó disgustado de cómo, ante el problema que usted tuvo, fue respaldado o no respaldado por Alianza Nacional.
Exactamente, en parte no me sentí representado, tuve varios contactos con algunos legisladores y demás, donde tomo una distancia abismal con la posición que tienen ellos, de la manera de ver la política como la tengo yo, totalmente diferente a la que tienen ellos. Entonces, por eso tomo la distancia, no con Jorge de Arañaga, si bien Jorge lo entendió, y fundamentalmente también quiero que quede claro, yo tomo distancia porque el problema mío lo quería resolver yo, no quiero que lo resuelva Alianza Nacional. Esa mochila, entre comillas, que supuestamente era Bascú, le quería hacer frente a Bascú solo, no quería subir en este tema a Alianza Nacional. Entonces, claro, de alguna manera es parte de lo que yo doy el paso al costado, tomo cierta distancia de Alianza, ¿se entiende?
Sí.
Si bien no comparto muchas veces a algunos legisladores, no los comparto, como no compartí nunca la decisión del director del Partido Nacional, donde hasta el día de hoy le están debiendo las disculpas, y no me las dan las disculpas, se lo dije al expresidente, a Heber, cuando me llamó un día y digo, estoy esperando que me des las disculpas, porque te acabo de escuchar y estás diciendo lo mismo que yo te mandé escrito, porque tenés escrito en el directorio, con el tema JUTEP. Entonces, bueno, entonces juegan sus partidos, se acomodan ellos, se buscan ellos, pero acá la verdad no nunca sale a luz, o sea, la realidad. Entonces, dicen una cosa, hacen otra. Bueno, entonces yo no soy así, independientemente que soy un ser humano, cometer error como cometemos cualquiera.
Sí,
pero,
claro.
Pero, a ver, creo que quede bien claro. Entonces, yo tomo distancia de Alianza, no tanto con Jorge, porque tengo muy buena relación con Jorge Larrañaga, pero políticamente, fundamentalmente, de algún gente que lo rodea a él. Pero acá, lo departamental, y el senador de Sosi a mí me apoyó permanentemente, y yo soy de la línea de él, y estoy con él, lo apoyo a él, así que lo que haga él políticamente, si bien me han truncado de muchos lugares, yo voy a estar con Guillermo Sosa, claro, así que esa es la realidad.
Bascú, y para que la gente entienda, ¿cómo se cierra su episodio? ¿Qué es lo que usted puede decir como conclusión, como lección del episodio en que se vio involucrado?
Y es muy claro, lo que pasa que hace, no sé, tendría que decir la... Hay un pronunciamiento que yo no lo voy a decir, pero que todos los medios lo saben, pero como es beneficioso a Bascú, no lo sacan, y fundamentalmente los grandes medios, hay una resolución del Tribunal de Cuentas, yo no te lo voy a decir, ustedes lo averiguan,
sí,
de hace un mes y pico, donde por unanimidad de los miembros del Tribunal, de los ministros, de los siete ministros del Tribunal de Cuentas, ante una consulta de Fiscalía, se pronuncia. Y bueno, esto también es decisión de Agustín Bascú, eso en los medios no salió, porque si hubiera salido en contra, a los 10 minutos lo saca el observador.
O sea que esa resolución es favorable para usted.
Sí, bueno, y muy favorable, pero eso no salió a luz porque a la gente, a los grandes medios no le saben, a los que me pegaron, no les sirve esa resolución, entonces no lo sacan, esa es la realidad.
Y bueno,
Bascú, yo voy contra todos los medios, a mí no me interesa, voy contra todo porque yo no tengo nada que ganar ni nada que perder aquí, ¿me explico?
Sí, pero Bascú, esa resolución no le sirve, por ejemplo, para ir a hablar con Beatriz Argimón en buenos términos, decir...
No me interesa, la tienen clara, porque, a ver, yo he escuchado audio de que la propia gente del Frente Amplio la tiene, lo admiten, lo he escuchado yo, ¿me explico? Y el Frente Amplio sabe muy bien que él hizo la denuncia, están sabiendo de cuál es la resolución, nadie lo dice, y la prensa grande también lo saben y no lo dicen porque va en contra de sus propias noticias, esa es la realidad.
Intendente, A ver, para ubicar un poco sí. El tema. Sí. ¿Usted tuvo algún acercamiento con Larrañaga después de esto?
Yo con Larrañaga tengo una buena relación, he hablado un montón de veces, claro. Tengo buena relación desde el punto de vista personal y demás. Políticamente Larrañaga, no solamente él, también tiene, se debe a muchos compañeros de su sector, que de alguna manera le hacen algunos pedidos o entienden algunas otras situaciones. Yo con Larrañaga nunca tuve una clara, un sí, un no. De mutuo acuerdo, tomamos distancia. Tampoco es que me expulsó, como te voy a repetir.
Claro, a eso iba. Aquella decisión de Larrañaga, si habían
marcas... Son todas mentiras, a ver.
No.
Todas mentiras del país, son todos mentirosos, ¿me entendés? Y estoy diciendo en el aire, porque a mí, yo un día fui al Palacio Legislativo y el diario El País sacó que Larrañaga no había querido recibir, y yo fui con dos o tres, yo no fui al despacho de Larrañaga. Yo hablé con el corresponsal del diario El País y dije, por favor, cambia esa noticia porque falta la verdad, estás mal informando a la gente. No lo sacaron.
Bascu, ahora, Bascu, este sí. Dato que da usted es importante. Yo, por ejemplo, no lo sabía, el caso sí. Del Tribunal de Cuentas, uno lo irá a ver. Sí. Yo por eso le decía si había ido a hablar, pero no por usted, porque en el fondo lo importante acá es que se sepa la verdad. O sea, que ese es un tema que...
Como está en Fiscalía y está en la sede, yo no quiero interponerme, yo quiero que la Fiscalía y la justicia trabaje libremente, por eso yo no salí a pronunciarme públicamente.
Está bien, pero lo vamos a ver el caso de seguir. Ahora... usted siguió como intendente, no sé cómo era repercutido en la Junta, pero ¿cómo está viendo su gestión? ¿Está conforme con lo que está haciendo? Porque evidentemente esto lo sacó un poco, le quitó atención a lo que era su plan de gobierno.
Y por supuesto, lo que yo siempre he dicho de acá, acá no hay, yo tengo un equipo trabajando. Si bien el intendente es fundamental, como todos los departamentos, pues tiene equipo. Yo tengo un equipo de trabajo donde tengo gente muy valiosa. Por supuesto que la cabeza es uno y soy yo, está claramente. Y que por ahí si me sacan de foco, puedo perder la atención 3, 4, 5 días. Pero yo delego en cosas importantes en equipo mío y, bueno, la prueba está. Yo lo único que las encuestas digan y la gente la ha encontrado, lo que sea, en su momento, cuál es la cómo es la tarea de gobierno de Agustín.
Claro, pero está conforme con la gestión de cómo
conforme,
viene.
La gente está muy conforme. Esa es la realidad. Me lo marcan todas las encuestas, están muy conformes, a pesar de todos estos temas, están muy conformes en mi departamento con la administración mía, esa es la realidad. O sea, hay varias cosas importantes, yo que sé, Soriano no tiene fideicomiso con ningún departamento, Soriano no debe plata, somos los 3, 4 departamentos que no tenemos crédito de fideicomiso, o sea, somos un departamento, estamos haciendo las cosas bien, se hacen las cosas, se cumplen aquí Soriano está bien posicionado, no me voy a comparar con nadie, pero estamos bien, estamos conformes, la gente está conforme, y bueno, yo en su momento, sinceramente, no, siempre lo dije, no sé si me interesa ser intendente de vuelta, ¿no? Porque yo estoy aquí, hasta último momento, no iba a ser candidato y terminé siéndolo, o sea, no es mi intención, nunca fue mi intención.
Claro, no definió aún si iba a ir por la reelección.
No sé si voy a ir por la reelección, porque la verdad que no tengo claro, si bien son etapas que venimos en etapas definitorias, pero claro, yo lo que más quiero es hacer una buena gestión y dar soluciones a la gente, porque de alguna manera si por ahí decido ser candidato, tener un fuerte respaldo. Entonces, lo que hago es tratar de fortalecer mi trabajo a nivel de todo el departamento, claro. Porque yo siempre entiendo que ese es un botín electoral importante, si por ahí lo quiero utilizar, lo tengo, y de alguna manera lo voy a utilizar la propia agrupación nuestra, la Grupa Fuerza Blanca, es una agrupación de Soriano, que tiene un intendente, que tiene un diputado, que tiene un senador.
Claro, el diputado
no son muchos,
El diputado va a ser Besossi, ¿no? O sea, usted va a apoyar...
El candidato diputado tentativamente va a ser Guillermo Besossi, sí.
¿Usted va a ir de suplente de él?
No, yo no voy de suplente. No, yo no voy de suplente. O sea, yo seguro que de suplente no voy de eso. Y si voy candidato intendente, todavía no lo sé. Así que, o me voy a mi casa, como lo dije el primer día.
Claro, pero va a seguir en el cargo, no va a renunciar si fuera...
No, yo no voy a... ¿Por quién?
Porque... No, digo porque si es candidato a legislador, tendría que renunciar a la intendencia.
Eso no, de ninguna manera, porque para mí, sinceramente, lo tomaré como una falta de respeto hacia la gente. Está renunciando en julio. Para ser suplente de diputado de otra persona, ¿me explico?
Sí, claro. Para la interna, Bascu, para la interna ahora, ¿cómo ve? ¿Ve ganando, en Soriano ve ganando Larrañaga? ¿O está parejo? ¿Cómo está?
Está parejo, o sea, hay un fenómeno, yo le veo la leyenda, está departamental, a ver, en las internas está parejo, no hay duda que la calle Pou, a mi entender, tiene algún... tiene alguna supremacía, pero también es cierto que el efecto Sartori ha crecido mucho, no sé.
¿Ahí en Soriano?
Sí, en Soriano, sí, en Soriano, todo el país, o sea, Soriano no escapa lo que es el Uruguay, lo marcan todos, o sea, lo tengo muy
ahora,
claro.
Ahora, hay un cierto, no sé si la palabra es nerviosismo, pero por lo menos análisis dentro de Alianza de estudiar la posibilidad de que, bueno, de que Sartori se coloque como segundo en esa interna blanca y complique Alianza. Sí. ¿Usted lo está viendo así?
Yo no estoy viendo, porque yo lo que le digo a todo el mundo, que yo soy diferente a casi todo el espectro político, yo me pongo nervioso, ¿me entendés? A mí no me pone nervioso nada, yo no tengo nada que... si yo se termina el intendente o la diputación, yo me voy a trabajar a mi casa o voy a algo.
Claro, pero a usted le va a gustar
que están diputados para la vida, uno que han hecho eso, trabajar diputado y no saben hacer otra cosa, seguro, eso sí se pone nervioso, por supuesto. Yo no. Entonces a mí no me preocupa. Y cuando he estado en reuniones y hablan que el tema es artificial, y yo lo único que le digo, señores, estudiemos por qué este señor crece. ¿Por qué crece? No critiquemos a él, veamos dónde está el efecto nuestro, nada más que es un razonamiento lógico. Y a mí me pone nervioso, puedo repetir, porque si la gente quiere votar a fulano, a mengano, y no nos vota ahí, porque realmente no estamos atendiendo a la gente como se corresponde.
Intendente, yo cuando le pregunté, que usted me dijo estaba parejo, yo le pregunté por Soriano, no sé si usted me respondió por Soriano o a nivel nacional.
Por Soriano, sí, a pesar de todo, si bien acá...
La calle Paul levantó en Soriano.
Casi puedo levantar un Soriano, pero está, por supuesto, pero el diputado de Soriano va a ser Guillermo Bolsó, sino por supuesto que es de Alianza Nacional. No gana, roba, esa es la realidad.
¿Y Sartori, ahí en el subdepartamento, en Soriano, ha conseguido apoyos importantes?
No. No sé, yo no soy quien para decir quién es importante y quién no es importante.
Bueno, pero usted sabe quién tiene votos.
Lo que puedo decir es que dirigente de primera ni de segunda línea ha conseguido. Son todos, en el buen sentido de la palabra, creo que se expresa bien, porque yo no soy quien para andar poniendo quién es importante y quién no es importante, está bien, ¿no? Pero de primera línea y de segunda línea no hay ninguno, son todos de tercera y de cuarta línea lo que tiene. Capaz que son excelentes personas, yo no voy a abrir opinión porque no los conozco.
Sí, claro, pero uno cuando está hablando en poderío de votos dice no ha conseguido apoyo.
En el poder de voto Sartori no, acá en Soriano, gente de peso no tiene, hasta el día de hoy no tiene nada que yo sepa por lo menos.
Claro. Vascu, No para reabrir todo el tema, pero le quedó un sabor bastante amargo por el episodio que tuvo con el tema de la estación de servicio y todo
sí,
eso.
Sí, por supuesto, me va a quedar. Y parece que me queda, no voy a estar.
Y cuando alguna persona de otro lado... Porque en realidad uno precisa que...
A ver, acá lo que pasa es que acá lo que tenemos que dejar claro y que la audiencia sepa que yo le decía una cosa. Primero, no ha habido ni un catedrático ni un grado 5, nadie que me dice, bueno, de hecho el Tribunal de Cuentas me rescata por 7-0 que está haciendo, de que las compras están hechas en forma y no hay nada fuera de lo normal, está bien, no hay observaciones, están hechas a derecho, la operativa de interés está hecho al derecho y no hay ningún, o sea que, entonces eso mata todo lo otro, está bien, o sea, entonces hasta el día de hoy no he encontrado a nadie. Y yo hago otro razonamiento para que la gente que está escuchando y por ahí está prestando atención en lo que estamos hablando. Primera cosa, todos sabemos acá que los testaferros existen y demás. Yo pienso, así que aparte de Vascu, supuestamente de ser, quiere sacar ventaja para él, aparte es bobo porque pone las estaciones de servicio a nombre de otro, direcciona todo y no pasa nada, ¿está bien?
Sí.
Así que se piensa que aparte de que ser ladrón o no sé qué, soy aparte estúpido, ¿está bien?
Sí, no es que uno le coincida, le sigo el razonamiento. Claro.
Sí, ¿me explico? Entonces, primero eso.
O sea, usted lo que dice, usted actuó en forma honesta, o sea, si pasó eso y no se cumplieron alguna norma, no es porque quiso sacar ventaja.
Pero a mí todos me tiraron con todo y gente, directamente, vos aguantás, yo aguanto porque tengo la conciencia tranquila. Y sigo teniendo la conciencia tranquila y refuerzo la situación. Porque soy de los tipos que sostengo de que si vos tenés una librería o tenés una estación de servicio o tenés una gomería y eventualmente en su momento le vendiste al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Educación, a la Intendencia de Río Negro, si vos tenés un negocio, digamos, y si vos no hacés nada malo y tu negocio se sigue vendiendo, no tendría que haber ninguna objeción al respecto. ¿Por qué digo eso yo? Porque si yo mañana no soy más intendente, no soy más edil, no soy más ministro, yo me voy a mi trabajo, a mi comería, a mi librería, a seguir trabajando. No lo que hacemos aquí en Uruguay, por lo general, no todo, por lo general, es que nos transformamos en políticos profesionales, y cuando pasamos a ser políticos profesionales, si perdemos el cargo político, nos tiramos del puente. ¿Me explico?
Lo entiendo. Digo, por otro lado, tampoco estaría mal que alguien se dedicara a la política por siempre, porque en el fondo lo hace para hacer servicio al país. El tema después es cómo se hace, pero es como en el caso suyo. Hubiese sido más cómodo quedarse en la actividad empresarial y usted quiso arriesgar y hacer algo por el departamento.
Y yo que puse todo, que he puesto, que he perdido hasta... Ni sabe la gente lo que he perdido yo por esto, ¿me entendés? Y yo estoy tranquilo porque yo de conciencia, porque yo todo bien de conciencia, clarito, y de alguna manera el departamento mismo me lo demuestre. Y muchas veces que si hay algo que uno pretenda hacer por ir por las relaciones, prácticamente para demostrarle al país, a todo el país, de que uno en Soria, yo en mi pueblo, en mi localidad, la gente me respalda, me explico. Yo tengo 57 años, no tengo 35, tengo toda la vida, trabajé, fui empleado, o sea, yo no soy un tipo que desconocido, mi gente me conoce, con defectos y virtudes, también no soy ningún virtuoso que quede claro, o sea, digamos, con defectos y virtudes la gente me conoce.
Intendente, le agradecemos el tiempo y la dedicación para este programa. Seguiremos en contacto más adelante, hablando un poquito más de la campaña electoral en próximos programas.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Un abrazo.
Saludos, que pase bien, un abrazo.
Gracias, chao.
Era el intendente soriano Agustín Bascú. Vamos a recordarle brevemente a la gente, el episodio fue vinculado a la compra de combustible en estaciones de servicio que pertenecían a Agustín Bascú, de automóviles de la intendencia.
Claro, él lo que dice es: las estaciones yo las tenía y no lo oculté.
Exactamente.
Podía haber hecho una venta con alguien para que estuviera nombrado.
A raíz de ese episodio, el precandidato blanco Luis Lacalle Pou dijo que él debería renunciar a la intendencia. Él se mantuvo en el cargo y lo que ocurrió, siendo él perteneciente a Alianza, fue que Jorge Larrañaga de alguna forma acordó la salida de Agustín Bascú del sector Alianza.
Claro, la denuncia fue del Frente Amplio.
Exactamente.
¿No? Generó mucha conmoción.
Fue en el momento que caía, estaba el tema de Sendic.
Claro, exactamente. Ese es el tema, hay que verlo también en ese momento. Después hay que verlo, las normas son normas.
Hay que ver ahora lo que dice ese fallo del Tribunal de Cuentas.
Claro, uno lo que dice es, bueno, tiene que tener la mejor intención, tiene que ser honesto, pero hay veces que... no solo alcanza con un tema de buena intención, sino estar encuadrado en la norma. Eso se dirime en la justicia. Él dice que tiene resoluciones favorables, pero evidentemente fue un momento muy especial que se vio como una contraposición a lo que estaba pasando de otro lado, ¿no? Aquello de las denuncias cruzadas, ¿no?
Vamos a una pausa y enseguida venimos con otra entrevista muy importante, viendo otra parte de la realidad política del país, un poquito más lejos, allá por Rocha.
Como que atravesamos todo el país. Exactamente. De oeste a oeste. Ya volvemos.
Y seguimos en el cuarto secreto por Sarandí 690 y nos vamos a la otra costa, la costa oceánica de Rocha. Estamos en contacto con el intendente Aníbal Pereira, dirigente del MVP. Buenas noches, Aníbal, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para ustedes.
Contactándolo para hablar de algo que le gusta, de la campaña electoral. ¿Cómo está viendo esta campaña electoral del Frente Amplio, donde no tienen a su gran figura, a José Mujica, en la vanguardia? Está ahí, está moviéndose, pero no está en la vanguardia como principal artillero.
Bien, cada campaña tiene sus propias características, ¿no? Porque en 4 años, en 5 años, sin darnos cuenta, cambian las formas de relacionarnos, más en un mundo como el nuestro, donde el de hoy, que es todo muy vertiginoso. No tiene nada que ver ya la campaña de este periodo 19 con la del 14, 5 años, en muchos aspectos. Hay que ver el contexto regional, cómo se han dado las últimas elecciones. Lamentablemente, alguna de esas formas, a veces cuando copiamos cosas que pensamos que son elementos que pueden ayudar a que alguien pueda en una campaña, del punto de vista de la construcción de una sociedad, son nefastos. Está todo ese elemento nuevo de los fake news, que si bien, a ver, esto es más viejo que el agujero del mate, el inventar miedo, el inventar dudas, de generar realidades que no lo son, ¿verdad? Porque en una campaña muchas veces se discute de todo menos de las realidades, menos de analizar profundamente la realidad con lo que eso conlleva, ¿no? Y bueno, pero ahora esta forma rápida de inventar noticias a través de las diferentes formas de comunicación que hoy hay, y hay ejemplos sobrados de medios de comunicación serios que muchas veces comunican basados en noticias que se instalan en redes o vaya a saber de qué manera sin comprobar la veracidad de la misma.
A ver, vamos a ir desmenuzando un poco su análisis. De alguna forma, coincide en que esta es la elección más complicada que ha tenido el Frente Amplio en los últimos tiempos. Algunos dirigentes lo mencionan así. ¿Usted coincide con eso?
Es una de las campañas donde hay elementos muy diferentes a otras.
Claro. En esta campaña, sí. el partido...
Y hay complejidades que esta campaña la tiene y que otras no lo tenía. Por ejemplo, hay en la población... en algunos temas un malestar claro, determinado enojo, que yo por eso te hacía este análisis. Porque cuando sales a la calle a hablar con la gente, a mí me gusta mucho salir, entreverarme de los problemas cotidianos, ir al boliche, lo que hace cualquier ciudadano, que parece que los dirigentes políticos no lo hacen, pero lo tienen que hacer porque somos ciudadanos como cualquier otro. Y voy al supermercado, y voy a la panadería, y acá y allá. Y cuando empieza la gente a hablar de los enojos, seguridad pública, un tema cantado, que sin duda que no tiene más que preocupados y complicados como sociedad ver determinadas situaciones que son que no son para acostumbrarnos y que hay que combatirlas, ¿verdad? Pero cuando entra a profundizar, es que lo que ha habido es una siembra de malestar, de manija, de enojo, que cuando entra a razonar las soluciones a ese problema y plantea, bueno, ¿cuál es la solución que tenemos que encaminar? La gran mayoría de la gente, he hablado con gente de todos los colores, que no, en realidad la oposición a este gobierno no tiene ninguna propuesta concreta para resolver el tema de seguridad.
Bueno, una concreta es el plebiscito que impulsa a Jorge Larrañaga, ¿no?
Sí, pero la gente quiere que las soluciones sean a partir del discurso del inmediatismo. Y aún, si se puede plantear que la solución es sacar los militares a la calle, tampoco es ahora, es dentro de un año o dos.
Claro, y ese descontento...
La gran mayoría de las cuestiones que están vinculadas al plebiscito... muchas de ellas ya están encaminadas, salvo lo de los militares en la calle.
Ese descontento que usted ve en la calle, en el supermercado, en los comercios, ¿cree que le puede hacer perder la elección al Frente Amplio?
Es un descontento que se cambia cuando se habla como debe hablar cualquier persona dialogando. Pero yo te digo a partir de la experiencia. He empezado a tener diálogo con gente que está furiosa y terminamos coincidiendo y hasta recalculando la posibilidad de entender que los procesos que han habido en este país son a partir de que esta fuerza política es gobierno.
Ahora, intendente Nelson Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien?
¿Cómo está?
Muy bien. A mí me interesaba mucho lo que estaba diciendo cuando decía, salgo a hablar con la gente. Y uno y va encontrando eso y a su vez va rebatiendo argumentos en un diálogo, no en una discusión. O sea, que eso es una sí, buena claro. Cosa desde el punto de vista político. Ahora... usted estaba como diputado de Montevideo y fue a Rocha, donde ve otra realidad y donde tiene otro contacto de repente más directo con la gente. ¿Percibe que en el Frente Amplio se está dando esta situación de ir a hablar con la gente? Porque el descontento se traduce, ¿no? Los sondeos de opinión pública, bajo nivel de aprobación de la gestión de gobierno, preocupación por la seguridad e incluso por el empleo y la economía. Eso, el
pero
Frente
ese
Amplio.
El descontento no cambia automáticamente a estar contento con la oposición. El descontento está planteado a veces no comprender o no estar... Porque aparte, yo creo que acá lo que hay que cuando tú hablas, esto sí. lo es... no quiere decir que sea la verdad absoluta, es lo que yo he visualizado, ¿verdad? Porque yo no salí a hablar con la gente ahora, permanentemente. Que claro, tiene la
no ahora que se fue a Rocha, antes también.
Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Yo creo que ahí está una de las cuestiones, de las fallas del frente. Aparte, lógica desde el punto de vista de cuando tiene la responsabilidad de la gestión.
Sí.
No puede estar soplando y haciendo botellas, ¿no? No puede, todo a la vez. Entonces, cuando estás gobernando, la fuerza política, la que tiene que estar en el frente de batalla, se ha debilitado por cuestiones lógicas. Porque muchas veces las calenturas que se generan no son en función de los problemas reales. A mí lo que me preocupa es que a veces de frente no discutamos el centro de los temas, terminamos desvirtuándolo.
¿Y hoy lo están discutiendo? ¿Verdad? ¿Hoy lo están planteando en el programa de gobierno?
Yo creo que en esta campaña se ha generado, es lo que en realidad a mí me... en la etapa que llevamos, a mí me parece que hay, por un lado, es la única fuerza política que tiene un eje de propuesta programática definida como fuerza política. Es la única. ¿Podrá estar de acuerdo o no?
El Partido Independiente también tiene, ¿no?
Está bien. Digo de los que tienen la posibilidad de gobernar, sin desmerecer a nadie.
No, está... No, le decía que en realidad después todos terminan teniendo un programa. Ahora, el Frente Amplio no lo está usando tanto el programa para hablar, sino que se enreda con otros temas de la cosa cotidiana, ¿no?
A ver, yo creo que siempre una elección es hablar de futuro, ¿verdad? Y el futuro es necesario hablarlo. Pero el futuro que tú plantees tiene que estar muy fuertemente arraigado en el proceso de las cosas.
Pero por eso, ¿usted ve que está conectando?
No se hacen en el aire.
¿Ve que está conectando? Porque iba a completar el análisis. ¿Usted ve que al frente que está conectando con esas demandas?
Yo pienso que hay planteos realmente aterrizados. Te podrás discutir o no. Podrás estar de acuerdo o no, ¿verdad? Pero ¿cómo tú hilvanas una propuesta en política social o en cualquiera de los ejes donde, te digo desde el punto de vista de lo que plantea la oposición, las contradicciones que han habido, desde los planteos de política de Job a la moderación o el tratar de plantear de un día para el otro cambiar la realidad como un mago tocando una varita? Eso es imposible, porque todas las realidades son hijas de procesos,
Sí, claro.
De dar paso.
Pero tampoco lo puede satisfacer.
Ahora, toda la oposición está en contra del Frente Amplio, pero cuando va a lo profundo, dice, pero esto yo lo dejo, los consejos salarios no los toco. Ahora nadie toca los consejos salarios, inclusive los que los pulverizaron. A mí lo que realmente me preocupa es que los que están diciendo eso saben que cuando les toca gobernar van a hacer exactamente lo contrario de lo que están diciendo. Lo que no le puede pasar a Uruguay es tener una campaña electoral basada en mentiras. Eso es lo peor que nos puede pasar. Lo que le pasó a Argentina. El debate de Scioli y Macri. ¿Recuerdan que Macri ironizaba, estaba muy bien asesorado? La campaña electoral no puede ser una campaña de marketing, como quien vende un chorizo. Hoy la campaña electoral, hay muchos candidatos que son chorizos. No lo digo efectivamente, es un producto.
Pero
un producto a vender.
¿Pero cuál, por ejemplo?
No sé, que cada uno sabe la conclusión.
A mí se me puede ocurrir alguno, pero lo tiene que decir usted.
Pero hay varios, no importa no es quién, sino analizar. El futuro de un país no puede estar dependiendo de que lo que incide realmente para ser presidente es la campaña de marketing, ¿verdad? Realmente, alguien que hace 5 meses no lo conocía nadie y hoy aparentemente tiene un 20% de intención voto dentro del partido, que es una campaña de marketing, un lavarropa, un chorizo, un jabón, ¿no?
Ahora, Pereira,
riéndose, que nunca vino a votar al Uruguay porque tenía otras cosas que hacer. ¿Qué cosa más importante que ser parte de la construcción de un país democrático?
Para dejarlo en claro, está haciendo referencia notoriamente a Juan Sartori.
Referencia a una cantidad.
Está claro.
Ahora son todos populares.
Aníbal Pereira, una
si
pregunta.
Come chorizo en la campaña electoral, pero come todos los días. Si come tortas fritas, todos los días. Salvo que te destaques de liga,
¿viste? Sí, el colesterol. Ahora, pero una pregunta, y le pido sinceridad. Voy a hablar de un compañero suyo, de un camarada, un correligionario.
Sí.
Compañero, que es Bonomi. Cuando va a las reuniones, acá uno sabe que el delito no cambia, si cambia el ministro no cambia, pero evidentemente esto como en un club de fútbol, los jugadores son los jugadores, pero el técnico. ¿La gente le dice por qué no sacan a Bonomi?
Yo Yo regalé, sí, algunos lo han dicho, pero ahí está el tema de fondo. Eso se instala como parte de la solución mágica. Está cantado que el ministro del Interior va a llevar más insultos que Pizarrón de Quiniela, porque el que sacas uno, ¿verdad? Pero dígame la historia del país, ¿cuántos ministros del Interior han conducido la cartera 10 años? Usted me puede decir, bueno, pues una resolución de la fuerza política de gobierno. Si hubiera sido un desastre, tendría que haberse sacado. La oposición dice que es un desastre. Pero desde el punto de vista de las cosas que el ministerio tenía que hacer, ¿verdad? Hoy escuchar decir, y en esto comparto con Bonón,
sí,
que el policía está solo, nadie lo apoya, eso es una campaña política rastrera. Porque el policía, que no tenía nada para hacer, era el que realmente cuando lo llamaban no tenía ni siquiera combustible para salir a lugar, no había patrullero, no había nada, no, empezando que no tenía salario, ¿verdad? Y que tenía horas del negro. Todo lo esto se ha cambiado. Ahora, el Frente también en los temas de seguridad pública cometimos errores y apreciaciones que no veíamos la profundidad del problema, pensando que aplicando todo lo que había que aplicar, eso era, iba a ser, esas decisiones iban a conducir directamente a cambiar esa realidad. Y no, porque el delito se mueve, porque hay fenómenos nuevos, porque el consumo es el problema de fondo de todo el delito. Hoy tenemos una sociedad donde el éxito es tener lo mejor en forma inmediata y sin esfuerzo. Y mientras tengamos una sociedad con esos valores, pucha, vamos a tener delincuencia. Así venga San Cristo, Superman y todos los dirigentes de la oposición juntos. No hay forma. Si no hay cambios sociales que se enraicen, vuelvan a aquellos conceptos que había, ¿verdad? Hay un dato que realmente es preocupante. Si el 90% de las cosas que se roban en un lugar determinado, en un barrio de Montevideo, en una ciudad del interior, el 90% de lo que se roba en ese lugar se vende en ese lugar, que lo que se roba, celulares, laptops, computadoras. Ahí tenemos un problema, porque por un lado tenemos una sociedad que está contra el delincuente, que quiere enterrar al delincuente, desaparecer el delincuente, pero cuando ese delincuente
le vende algo barato, lo compra.
Lo compra y no mira para el costado.
Pereira, me están haciendo.
No es amplificar el problema.
Me están haciendo señas acá, Pablo, me va a matar porque estamos repasados de tiempo. Pero le quiero hacer una. Pero le quiero hacer una pregunta que es: ¿quién gana la interna del Frente Amplio?
¿Quién gana la interna del Frente Amplio?
Respuesta
breve. Que la gente más vote.
Bueno.
Al otro día, el 30 de junio, le digo.
Bueno, la fórmula.
Que gane el Frente Amplio, que gane la propuesta.
Le preguntamos a Orsi el otro día sobre la fórmula y él dijo: no tiene por qué ser un hombre y una mujer, hay que elegir los mejores compañeros para esa fórmula. ¿Usted qué opina?
Yo comparto en eso y también entiendo que hoy hay una lucha en la cual determinada lo que implica. Yo no comparto el concepto que para ver paridad tiene que estar escrito y un sello. A ver, porque creo que las personas, lo que tenemos que la batalla más fuerte,
sí,
es el hacer, no el hablar. El hablar conjugado con el hacer.
O sea que la fórmula no importa que sea hombre y mujer, eso está claro.
Puede ser hombre y mujer, puede ser aquellas compañeras y compañeros. Yo veo un hombre y una mujer. Pero no tiene por qué ser tampoco el segundo del que pierda, el segundo de los cuatro que estén. No, yo no creo.
No tiene por qué ser el segundo.
Yo creo que cometimos un error. Le voy a ser muy franco. Creo que cometimos un error brutal en poner a Raúl Sendí como vicepresidente. Porque el compañero no tenía el perfil para ser vicepresidente. El vicepresidente tiene que dialogar, negociar, hablar con la oposición. Y Raúl es más bueno que le hace atado, menos cintura que una heladera. Y cometió los errores que cometió.
Hay que pensar eso ahora, entonces, para la fórmula.
Claro, tiene que tener el no necesariamente tiene que ser este, porque a mí me gusta que sea el presidente, va a ser de los cuatro, de los cuatro que están en la interna. El vicepresidente, hay que buscar.
Está bien.
Como históricamente el Frente ha buscado. Yo creo que para mí el que gane el presidente, pero el vice para mí no puede. Esto es una oposición totalmente.
El vice no sale de los tres que pierdan.
Yo pienso que no.
Bueno, Aníbal Pereira, le agradezco, muchas gracias por este tiempo. Vamos a seguir en contacto y lo vamos a ir a visitar por Rocha, seguramente.
¿Cómo?
Lo vamos a ir a visitar por Rocha.
pero no precisa, vengan sin que les avisen, les esperamos. Hagan un programa directo de Rocha.
Ah, bueno, está bueno.
No está mal.
Está la invitación, ¿eh?
Muchas gracias, intendente.
Vengan cuando quieran.
Un abrazo.
Un abrazo.
Era el intendente de Rocha, Aníbal Pereira. Breve pausa y ya volvemos.
Seguimos en Sarandí 690. Recuerden que también nos pueden escuchar bajando la app para iPhone o para Android. En los celulares está bastante buena, se escucha perfecto, se pueden escuchar en vivo o después on demand, como estamos acostumbrados ahora. Y vamos a meternos en el tema del día que venimos preparando desde hace unos cuantos días.
Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones, 0800-1853. Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Bueno, muy bien, vamos al espacio, Pablo. Y lo que habíamos hablado era lo que habíamos anunciado el jueves en Las Cosas en Su Sitio con Nacho Álvarez. ¿Qué dijimos? Que teníamos una noticia que era muy fuerte por el impacto que genera, y en los hechos, al decir eso, algunos dirigentes ya vieron por dónde podía venir y demostraron que no tenían toda la información. Pero empezaron a tirar a Nacho Álvarez, a mí, al WhatsApp, alguna cuestión de quién podía ser la figura. Porque, ¿qué fue lo que dijimos?
Porque se estaba manejando muy en la interna entre los dirigentes. Todavía no está para salir, porque si no, bueno, hubiese salido.
Claro, obviamente no hubo una presentación pública y hay varios esperando. ¿Viste? Esto como cuando está el periodo de pases en el fútbol, ¿no? Claro. ¿Este a dónde va? Ah, bueno, Peñarol, Nacional, el exterior. Bueno, ¿qué era lo que sucedía en este caso? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de una figura que fue muy importante, como el hombre fuerte de todo un departamento, que en las últimas elecciones no le fue bien y que quedó un poco de lado. ¿Cuál es el origen? Juan Chirucci. El departamento, San José. ¿Cuál es el origen político de Chirucci? ¿De dónde viene Chirucci?
Y es una figura fuerte del herrerismo, ¿no?
Exactamente. Pero en
hombre de confianza de Luis Alberto Lacalle de Herrera.
Claro. Entonces,
padre de Luis Lacalle Pou.
Claro. Entonces uno miraría y dijera, ah, bueno, pues si era herrerismo, lo más lógico es que sigan el herrerismo. No, porque en la última elección, Chirucci, hasta las internas, llegó con el herrerismo, se distanció y apoyó, sin él ser candidato, a Jorge Larrañaga.
Claro, y hizo esa salida porque tenía un cierto... Hubo rispideces con la candidatura.
Se sintió dejado de lado.
Exactamente.
O sea, la relación que tenía con Lacalle Herrera no fue la misma que la que tuvo con Lacalle Pou. De esa forma terminó apoyando a Larrañaga en octubre del 2014. Cuando decimos el hombre fuerte, ¿por qué? Porque arranca la democracia y fue intendente. Después dejó a su entonces secretario general. Tampoco tuvo una ida y vuelta. Ese es el problema de los dirigentes, ¿no? Lo ponen a uno, pero no le está cuidando la silla.
No vuelve.
Está abriendo su propio espacio. Y con Falero lo mismo. Falero era su secretario general. Lo que hizo Chirucci fue impulsarlo a intendente y después tuvo vuelo propio y termina armando su base política propia. En el caso de Falero. Pero Falero fue dos veces intendente. Entonces ahora no puede ir a la reelección. Le pasa lo mismo a otros. En el caso de este sector de todos, Lacalle Pou.
Sí, a Carlos Enciso también le pasa.
Carlos Enciso le pasa. Lacalle Pou, entre Carlos Enciso y Falero, y ha marcado una preferencia en materia de voto electoral por Falero, lo que generó que Enciso se sintiera disgustado y armara su movimiento Dale, apoyando a Lacalle Pou, pero Dale. Esta semana hubo una presentación de un acto acá en Montevideo que estaba en Lacalle Pou.
El miércoles, después de la presentación de Lacalle en ADM, fue de noche la inauguración del local de la lista 4040 de Santiago Caramés, que es el motor joven, digamos, de Carlos Enciso. Y en el acto...
La lista
en
Montevideo.
La lista en Montevideo. En el acto, obviamente, estaba Carlos Enciso, el pájaro, y a su vez también estaba Falero.
Ah, Falero fue a ese acto.
Exactamente.
Ah, bueno, ahí hay yo a Falero no lo estaba viendo necesariamente, más allá del parque Viera, en los actos claro. De listas de acá. El tema es ahí que, claro, para Falero la vuelta de Chirucci es un problema. ¿Por qué? Porque Falero en este segundo periodo no está yendo muy bien en la gestión en la opinión pública de la gente. con las consideraciones que hemos hecho en todos los departamentos, es una gestión que no está siendo bien valorada. Pero además, como no tiene reelección, tiene que dejar a alguien. Y hace lo mismo que hizo Cirucci, deja a su secretario general, en este caso su secretaria general, que no tiene una imagen muy fuerte desde el punto de vista popular. Y el que sí tiene es Cirucci. En las campañas, en Facebook ya podés encontrar una gran cantidad de campañas que dice volvé Juan. Juan ya no es la campaña que podía ser el de claro. Juan vuelve, sino volvé Juan. Y hay una demanda, y eso me lo dicen gente de distintos sectores. Entonces, ¿Juan vuelve o no vuelve? Vuelve. Ah, bueno. El tema es con quién vuelve. ¿Por qué? Porque en la última elección, ¿a quién dijimos que apoyaba?
A la Larrañá. Y a ahora la interna tiene un nuevo jugador, que es Juan Sartori, que viene con mucha plata.
Y todos además, viste, que dicen, uy, no sé, me mandó un emisario, me llamó. Bueno, lo cierto es que todos están viendo es, ¿Cirucci con quién va? ¿Va con Sartori? ¿Vuelve al arreglismo o va con Alianza? En Alianza Nacional tienen a su figura fuerte ahí, que es muy cercana a la Larrañá, que es Camí, el senador Camí, que también quiere ser intendente, Carlos Camí. Y Carlos Camí es el suplente de Valero.
Claro.
O sea, porque ahí se han cruzado con... Y en Alianza Nacional dicen, si Cirucci quiere, y varios dicen, nosotros nos convendría apoyarlo acá para ir con él y ganar la intendencia. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo se define esto? Bueno, Cirucci decide volver. ¿Con quién decide volver? ¿Con Alianza, fue el último que estuvo? ¿Con Sartori, que es lo nuevo? ¿O con su viejo tronco herrerista? Este es la tercera opción, esa, que no es la tercera, pasa a ser la primera, es el retorno al herrerismo. ¿Está acordado? Yo te diría, Pablo, que está prácticamente acordado. Acá el tema es que el herrerismo también tiene que acordar con la calle Pou ese juego de, porque ahora desacomoda a Falero, que es, Falero es un hombre de la calle Pou, pero de la 404, o sea, de aire fresco.
Claro.
Juan Cirucci, al volver a todo, vuelve por el lado del herrerismo. Entonces, bueno, hay que ver cómo se maneja. ¿Por qué? Porque lo que dicen acá, los datos que tenemos en Montevideo cuesta confirmar porque están todos muy cerrados, lo que nos dicen de tiendas maragatas es que Cirucci quiere también ser candidato a diputado. ¿Pero cómo? ¿Quiere ser intendente o diputado o senador? No, quiere ser candidato a diputado y después renuncia a la banca para asumir la intendencia si gana.
Y tenés
va a dejar a su suplente. Lo que complica a Falero, que impulsa a Bacigalupe. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que compita el segundo de Falero, claro, contra Cirucci. Muchos dicen, esto va a obligar a Falero a que Falero tenga que ir también a la diputación. Y ahí, siendo candidato al Senado, por diputación, se arriesga a ver cómo mide fuerzas con Cirucci. Cuando Cirucci aparece en ascenso y él está con algunos problemas. ¿Esto se concreta o no se concreta? Bueno, nosotros por lo que vemos es un hecho. Que se sume Cirucci para las internas, porque ¿qué es lo que pasa? Si va a generar todos esos líos para después,
hay que ver qué pasa.
No, lo que le interesa, lo que le va a interesar a la gente de la calle Pou es, ta, si vas a venir a ser candidato a diputado y querés venir con nosotros, ta, vení ya, claro, vení ya a votar, porque Cirucci va a arrastrar muchos votos. Esto, lo que te decía, no solo genera momentos. Bueno, yo ahora cuando vos me contás, digo, ¿qué pensará Enciso de esto? Claro. Porque de alguna forma su adversario interno de Enciso era Falero, el hombre de San José. Empieza a generar un movimiento en el tablero. Ahora, lo cierto es que una de las figuras que podía estar en disputa y que muchos decían, digo, como nombran a otros, si se va con Sartori, no se va con Sartori, sino se va con una de las corrientes.
Vuelve a la original, a la tradicional.
Y en este caso vuelve a la original. O sea, es muy importante. En San José uno lo que percibe es que el Partido Nacional
es una figura fuerte, claro.
Claro, el Partido Nacional no está en problemas de perder, de poner en riesgo la intendencia, sino es ver quién de los blancos es el que queda al frente. Pero incide en el voto nacional. San José es un departamento importante en materia de votos. Eso es lo que teníamos de esto. Hay que ver cómo se dilucida en los próximos días. Seguramente estas cosas se hacen anuncios públicos, ¿no? Pero hay que ver cómo se procesa, porque es muy delicado y genera mucho ruido en la interna del Partido Nacional.
Presentó Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones 0800-1853.
Y se nos fue el programa, un programa bien cargadito, con mucha información.
Bueno, esta semana, aparte de todos están esperando a ver si será alguna encuesta, ¿no?
Sí, no, difícilmente tenemos el 1 de mayo ahí que corta la actividad en el medio, pero difícilmente salga algunos números.
Bueno, y el 1 de mayo también genera una situación de choque interno en tema político por la postura del PCNT de decir, hay dos bloques y bueno, cómo se define la oratoria,
¿no? Cerramos.
Salió el dato de demanda de empleo, Pablo, que en marzo tiene una leve suma, pero sigue estando por debajo del año próximo. El tema del empleo es uno de los temas importantes para este 1 de mayo.
Nos vamos, hasta el próximo domingo.
Que pasen bien.